noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 29 de mayo de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer se llevó a cabo una reunión entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y representantes del gobierno federal, quienes presentaron a la CENTE una propuesta de 5 puntos para poner fin a la movilización que mantienen desde el pasado 15 de mayo. Sin embargo, bueno, pues los dirigentes sindicales de la coordinadora dijeron que esta propuesta oficial se mantiene sin cambio, ya que no contempla la abrogación de la reforma del ISSSTE de 2007. Sin embargo, bueno, pues señalaron que van a consultar esta propuesta con sus bases para determinar si continúan con sus bloqueos y plantones aquí en la capital de la República o reanudan las clases. A la par de las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, pues unos 5,000 maestros se manifestaron aquí en la capital de la República. Bloquearon por más de 6 horas circuito interior, Paseo de la Reforma y varias calles cercanas a la Secretaría de Gobernación, provocando un severo caos vehicular. También hubo manifestaciones en otros estados del país como Guerrero, Chiapas y también en Zacatecas. Bueno, pues el Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan le dio un duro revés al gobierno de Donald Trump. Bloqueó los aranceles de 25% que ordenó el presidente Trump aplicar a las importaciones de México y Canadá y de 30% para China. Pero pues no conforme con eso, también otro revés para el presidente norteamericano. El empresario Elon Musk anuncia que llega a su fin su periodo como empleado especial del gobierno. El Banco de México anunció una revisión a la baja en su pronóstico de crecimiento económico para nuestro país en este 2025. Ajusta la expectativa a un aumento de solo 0.1%. El mexicano Isaac del Toro, imparable, se impuso en la etapa 17 del Giro de Italia y mantiene un día más la maglia rosa de líder. Desde el primer minuto de este jueves, los más de 3,000 candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron sus campañas rumbo a la elección del próximo 1 de junio, el domingo. Así que bueno, pues ya inicia la veda electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a una participación masiva en la elección al Poder Judicial y defendió el proceso como una forma más democrática para elegir a jueces, magistrados y ministros. Este jueves el Instituto Nacional Electoral debatirá un proyecto para frenar la elaboración y difusión de acordeones para inducir el voto en la elección del próximo domingo. Damaso López Serrano, el mini leak, hijo de uno de los operadores de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable por tráfico de fentanilo en una corte federal allá en los Estados Unidos. En la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que están analizando la salida de Rosendo Gómez, el exfiscal especial del caso Ayotzinapa, después de que familiares de los normalistas desaparecidos le pidieron su destitución. La Comisión Nacional del Agua denunció al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por acaparar agua para uno de sus ranchos. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional informa que la depresión tropical 1E se formó al sur de las costas de Guerrero, convirtiéndose en el primer ciclón tropical de la temporada 2025 en el Océano Pacífico. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla por lluvias fuertes en al menos 10 alcaldías. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Y también, bueno, pues que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que ayer se llevó a cabo por fin esta reunión entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pues de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Educación Mario Delgado y el director del ISSSTE Martí Batres. En este encuentro, bueno, pues los representantes del gobierno federal les presentaron a la CENTE una propuesta de 5 puntos para poner fin a la movilización que mantienen desde el pasado 15 de mayo. Entre otras cosas, bueno, pues se propuso instalar un colectivo interdisciplinario para analizar posibles alternativas y seguir mejorando el sistema de pensiones, así como organizar comisiones tripartitas con autoridades federales y estatales para revisar diversas problemáticas del magisterio. Enrique Hernández estuvo justamente en esta reunión que se registró ayer en las oficinas de la Secretaría de Gobernación entre la CENTE y representantes del gobierno federal. Enrique, adelante con tu reporte. Buen día.
Antes de ingresar al complejo de Bucareli, los maestros advertían que analizarían las propuestas del gobierno federal. Sin embargo, su propuesta de desaparecer la reforma al ISSSTE sería inamovible y sería la condición para alcanzar acuerdos, dijo Filiberto Frausto de la sección 34 de Zacatecas.
Evidentemente, no vamos a rebajar un grado en nuestra demanda de la abrogación de la ley del ISSSTE. Habrá otras exigencias en las que posiblemente estaremos con la voluntad de negociar, de revisar si el ofrecimiento es correcto, pero de la reforma a la ley del ISSSTE no rebajaremos en nuestra demanda un solo grado.
Los maestros llegaron puntuales, pero ingresaron a las 11:23. La comisión la integró Pedro Hernández de la sección 9 de la Ciudad de México, Isael González, sección 7 de Chiapas, Jenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, y Filiberto Frausto de la sección 34 de Zacatecas. También exigieron que la CENTE no sea señalada de atender intereses de la derecha y lamentaron que este gobierno de la Cuarta Transformación también se rija con políticas neoliberales, toda vez que sí hay recursos suficientes para desaparecer la ley del ISSSTE, dijo la maestra Giselle González Vázquez, secretaria general de la sección 7 de Chiapas.
Y nos referimos a esto porque en días recientes en la declaración de la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, nos está relacionando incluso con la derecha. Esta dirigencia, la Comisión Nacional Única de Negociación y todos los que integramos la CENTE decimos tajantemente que somos un movimiento democrático que emana desde la lucha de clases. Y por eso es importante recalcar, nuestra lucha no distingue quién se encuentra en el poder.
Acusaron a la presidenta de dejarlos plantados el pasado viernes. Sin embargo, se trata de buscar soluciones y respuestas a 15 días de iniciadas las movilizaciones de inconformidad. La reunión duró aproximadamente 5 horas, pero había anticipado que su postura, buena o mala, después de esta reunión, sería dada a conocer y sometida a las bases para definir las acciones a seguir. Esta reunión se llevó a cabo en el cruce de Reforma y Bucareli, donde se mantenía un plantón atento a esta reunión en la Secretaría de Gobernación. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, como los maestros de la coordinadora no tienen llenadera y nada les satisface, bueno, pues dicen que no están pues conformes con estas propuestas que presentaron los representantes del gobierno federal, porque dice, pues no contempla la abrogación de la reforma del ISSSTE de 2007. Sin embargo, pues hay un rayito de esperanza. Por ahí dicen que van a someter con sus bases a consulta esta propuesta para determinar si van a continuar con sus movilizaciones o levantan los bloqueos que tienen ahí en el Zócalo capitalino y que, por cierto, ya se extendieron a varias calles aledañas a este primer cuadro. Pero bueno, quien estuvo cubriendo justamente la respuesta del magisterio disidente fue Lisbeth Hernández. Lisbeth, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. El día de ayer, una nueva jornada de caos, patrocinada por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tuvo lugar en la Ciudad de México. Se trató del bloqueo de 9 puntos en la Avenida Paseo de la Reforma. Todos estos puntos en cruces, en los cruces pues de Paseo de la Reforma, que justamente pues son todos de gran importancia, pero sobre todo en particular dos, el de Reforma e Insurgentes y el de Reforma y Circuito Interior, que estuvo cerrado en ambos sentidos. Estos 9 puntos estuvieron bloqueados durante 8 horas, que comenzó este plantón en estos cruces por parte de los integrantes de la coordinadora. Todo esto mientras en la Secretaría de Gobernación se llevaba a cabo esta reunión por parte de la comitiva para tratar de ponerse de acuerdo y probablemente levantar el plantón que mantienen en el Zócalo y también la huelga nacional. Sin embargo, después de 8 largas horas para los usuarios del transporte público, que no estaba funcionando, la línea 7 del Metrobús, que no había servicio, y también para los miles y miles de automovilistas que quedaron atrapados o que tuvieron que buscar vías alternas, que llegaron tarde a sus trabajos, a sus diferentes actividades producto de estos bloqueos, pues no rindieron frutos, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene en huelga y se mantiene en plantón. No llegaron a ningún acuerdo con pues ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Educación Pública, cuyos representantes pues también estuvieron en esta mesa de diálogo, así lo informaron al salir de esta reunión. Y finalmente se retiraron de la vialidad, este punto que fue el último que liberaron, en Paseo de la Reforma de Avenida Juárez, ahí a la altura del Caballito. Y lo último que informaron pues fue que van a dialogar con sus bases, pero mientras tanto el plantón se mantiene, la huelga se mantiene, y será en los próximos días que tendremos conocimiento de qué es lo que sigue. Sin embargo, muy probablemente seguirá patrocinando el caos. Estaremos pendientes, por supuesto, y también seguimos pendientes de las calles.
Gracias, Lisbeth. Sí, efectivamente, bueno, pues a ver qué es lo que deciden los profesores de la coordinadora. Si, bueno, pues deciden quedarse en plantón y continuar con estos bloqueos que, bueno, la verdad es que han desquiciado a la capital de la República, o pues ya entran en razón y se retiran a sus diferentes estados a reanudar las clases, porque lo cierto es que más de 1,200,000 niños tienen ya 15 días sin ir a la escuela. Y bueno, también hubo manifestaciones en otros estados del país, como Guerrero, en Chiapas y también en Zacatecas. Aquí en este último estado impidieron el acceso a las oficinas del ayuntamiento, y en Morelia, Michoacán, bloquearon avenidas principales. Y bueno, le comentaba también que ayer fue un mal día para Donald Trump. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan bloqueó los aranceles de 25% que ordenó el presidente aplicar a las importaciones tanto de México como de Canadá, y los aranceles de 30% para China. El tribunal pues dice que el mandatario se extralimitó al invocar una ley de emergencia económica para aplicar estas tarifas. Pero también ya por la noche, el empresario Elon Musk anuncia a través de un post que sube en su red social de X que, bueno, pues ya llegó su fin del periodo como empleado especial del gobierno. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en la Unión Americana, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que pocos días tan malos ha tenido Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca una vez más, compañero. Primero, porque se le va Elon Musk de su administración. Ya después de que le explotó, creo que el noveno cohete consecutivo del magnate cibernético y también del espacio, y ahora también asesor, bueno, ex asesor político del presidente de los Estados Unidos, se va Elon Musk de la Casa Blanca, y gracias a Dios regresará haciendo lo que mejor hace, que es estar tronando cohetes allá en el sureste de Texas, pegadito a la playa de Bagdad, en Tamaulipas. Después, noticias de la Unión Europea, catalogando, dándole una nomenclatura, pero que le caló hasta el hígado al presidente de los Estados Unidos, llamándole a sus políticas como políticas TACO, que son las siglas que significan Trump Always Chickens Out, que en inglés significa Trump siempre se acobarda. En pocas palabras, Donald Trump amenaza con sus aranceles, lleva hasta el límite la situación y al final de cuentas no consigue nada de las personas, bueno, por lo general no consigue nada de los países que él amenaza y le quita los aranceles sin conseguir absolutamente nada. Casi, casi en Q, estamos hablando unos que te gustan horitas después, la Corte Internacional de Comercio, que tiene sede en Manhattan, declara que todos los aranceles de su famoso día de liberación, donde tenía ahí su carta magna indicando de que iba a liberar a todo Estados Unidos de todos los abusivos países, hasta una isla que tenía puros pingüinos, también le aplicó aranceles del 33%. Bueno, todos esos aranceles quedan declarados ilegales, quedan suspendidos de manera inmediata, y la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos le dio a la administración Trump que tiene 10 días hábiles para presentar argumentos de que por qué es constitucional sus aranceles. Pero por el momento quedan suspendidas los aranceles globales de importación a 180 países a partir de la tarde de ayer hasta próximo aviso. Entonces, en pocas palabras, compañero, en menos de 24 horas perdió a su mejor amigo. Le pusieron un apodo prácticamente pintándolo de amarillo al señor como un chicken. Y agrégale este fallo de este unánime aparte por jueces bipartidistas, por decirlo así, que fueron asignados de Ronald Reagan, George Bush y uno de Barack Obama. Los tres unánimemente declararon que los aranceles de Donald Trump son anticonstitucionales. Cuídate mucho, compañero. Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula desde la Unión Americana. Everyone considered him the coward of the county. Bueno, y esta canción es a propósito, ¿no? Del apodo que le pusieron allá en la Unión Europea al presidente de los Estados Unidos. La canción del gran Kenny Rogers, el cobarde del condado. Bueno, y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el Banco de México anuncia una revisión a la baja en el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para este 2025. Lo pasa de 0.6% a solamente 0.1 punto porcentual. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
El Banco de México ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para este año de 0.6 a 0.1%, con un intervalo de menos 0.5 a 0.7%. La gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, reconoció que la economía mexicana registra una marcada debilidad, aunque rechazó que esté en recesión.
Ante los aranceles que impuso a sus importaciones, pues está contribuyendo a una revisión o a la revisión que estamos presentando de nuestro pronóstico. Estamos previendo un periodo de atonía para la actividad económica, pero no una recesión.
Asimismo, para 2026, el Banco de México recortó su previsión de 1.8 a 0.9%, con un intervalo de 0.1 a 1.7%. En cuanto al comportamiento de la inflación, si bien la gobernadora del Banco de México reconoció que la política económica de los Estados Unidos ha añadido incertidumbre en la inflación, reflejando cierto aumento, se descartan mayores presiones inflacionarias en un futuro, de tal forma que se espera que retorne a la meta de 3% más menos un punto porcentual hacia el tercer trimestre del 2026, lo que permitiría que el Banco de México continúe con el ciclo de recortes de la tasa de referencia hacia adelante con una magnitud similar a la que se ha venido aplicando de 50 puntos base.
Estimamos que hacia adelante se podría continuar con la calibración de la postura monetaria y considerar ajustarla en magnitud similar. Prevemos que el entorno inflacionario permita continuar con el ciclo de recortes a la tasa de referencia.
Al presentar la Junta de Gobierno del Banco de México el informe trimestral enero-marzo 2025, puntualizó que la debilidad de la actividad económica del país podría traer riesgos para el consumo, la inversión, las exportaciones y el empleo. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Los mercados financieros. Ayer el dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 82 centavos a la compra y en 19 pesos con 86 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.24%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.58%. El Nasdaq también abajo 0.51 y el Standard & Poor's con pérdida 0.56 puntos porcentuales. En Asia, los mercados financieros cerraron este jueves con ganancias generalizadas. En el viejo continente y en Europa, pues también los mercados están abriendo con ganancias. El euro cotiza en 21 pesos con 83 centavos. Un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio que nos sigue a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en YouTube. Ya se están haciendo aquí presentes con sus comentarios. El usuario Munex, que nos escribe desde Tampa, allá en el estado de Florida. Brenda Baltazar, desde Monterrey, Nuevo León. Alberto Beltrán, desde San Diego, fíjese, allá en los Estados Unidos también. Dora Sainz, desde Denver, Colorado. Y Mireya Romero, un fuerte abrazo hasta San Juan del Río, allá en el estado de Querétaro. Y nos vamos con mi querido Beto Campos, porque quien está imparable es el mexicano Isaac del Toro. Se impone en la etapa 17 del Giro de Italia y de esta manera mantiene un día más la maglia rosa de líder. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, Isaac del Toro mantiene la cima del Giro de Italia después de ganar la etapa número 17 de manera dramática, faltando un poco más de un kilómetro. Aceleró y terminó por consumar su primera victoria en Italia. En la Liga MX, destacar que Pachuca anunció la salida de Guillermo Almada después de un poco más de 3 años, donde ganó una Liga MX y una Conca Champions, de lo más destacado. En la NBA, el Thunder de Oklahoma eliminó a los Timberwolves de Minnesota y espera rival entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York para la gran final, mientras que en Roland Garros, el español Carlos Alcaraz avanzó de ronda, al igual que Iga Swiatek, en sus respectivas categorías, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque a partir del primer minuto de este jueves comenzó la veda electoral. Concluyeron las campañas de todos los aspirantes a concursar el próximo domingo en esta elección judicial para jueces, magistrados y ministros. Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este miércoles concluyeron las campañas de los 3,398 aspirantes a cargos en el Poder Judicial de la Federación y durante 60 días los candidatos difundieron sus propuestas y trayectorias, entre las que destacaron Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres, quienes buscan continuar con sus cargos en la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el pasado 30 de marzo, las tres principales aspirantes para el Alto Tribunal difundieron sus propuestas en su mayoría en redes sociales o en algunos casos de manera presencial o bien en entrevistas en algunos medios de comunicación. El cierre de campaña de Lenia Batres se realizó en el monumento a Lázaro Cárdenas, localizado en la Colonia de los Doctores, en donde dejó en claro que en México se abrió una gran puerta para convertir al Poder Judicial en un poder que responde al pueblo, mientras que la ministra Yasmín Esquivel hizo lo propio en el Parque Jardín Cuitláhuac en Iztapalapa, en donde se comprometió a que tras las elecciones del próximo domingo existirá en el país una mejor impartición de justicia que vele por quienes menos tienen. También es importante señalar que la ministra Loreta Ortiz visitó el municipio de Chalco, Estado de México, donde reafirmó su compromiso de dirigir a la nueva corte con honestidad y profesionalismo. Después de esta fecha, va a comenzar la veda electoral a partir de este jueves, que es un periodo de reflexión de 3 días en el cual se suspende toda la propaganda electoral previo a las votaciones del próximo domingo, en donde se va a elegir a 9 ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de salas regionales, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues ahí está, empieza la veda electoral con miras a la elección judicial del próximo domingo. Y vámonos rápidamente a Sonora con Michelle Rivera, porque ayer se da a conocer de parte de la Fiscalía de Sonora la detención de Oscar N., alias El Pachuco. ¿Quién es este sujeto? Bueno, pues es un exintegrante del grupo delictivo Los Zetas, que operaba ya en el estado de Nuevo León. Michelle, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Te saludo desde Sonora. Te informo que Oscar N., alias El Pachuco, fue detenido este miércoles por efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Este sujeto es identificado como exintegrante de los Zetas, quien enfrenta cargos por la privación ilegal de la libertad y homicidio calificado de 6 personas, entre ellas 3 agentes de la entonces Policía Estatal Investigadora, hoy AMIC. Además, los delitos por los que se le vincula son por el robo con violencia de noche por más de 2 personas en relación con un vehículo, robo con violencia y daños por incendio en perjuicio del gobierno del estado de Sonora y víctimas civiles. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Juan, el secuestro y homicidio de los agentes ocurrió la madrugada del 15 de septiembre del 2009 en el municipio de Rosario Tezopaco, al sur de Sonora, cuando un comando armado irrumpió en la base operativa de la entonces Policía Estatal Investigadora. El grupo armado también irrumpió en un hotel local, causando daños por disparos de arma de fuego, un incendio y la destrucción de 2 vehículos oficiales. Juan Manuel, el Ministerio Público Estatal detalló que por estos hechos se han realizado múltiples detenciones, entre ellas la de Francisco N., alias El 2000, identificado como líder de la célula que fue capturado en el 2016 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permanece recluido hasta entonces. La detención de El Pachuco en Nuevo León fue confirmada por la Fiscalía de Sonora, quien también adelantó que en cooperación con las autoridades federales y estatales se logró esta importante captura. Muy buen día.
Gracias, Michelle. Michelle Rivera desde allá, desde el estado de Sonora. Y le comento que la Fiscalía del Estado de México anunció la detención de una mujer y de un hombre por su presunta participación en la invasión de la casa de Mariana N. Ella es hija de Carlota, recuerda, esta mujer de la tercera edad que con el presunto objetivo de recuperar la vivienda, su vivienda, disparó y asesinó a 2 hombres en Chalco el pasado primero de abril. Y bueno, le comento rápido antes de irnos a la pausa que Inspector va a celebrar sus 30 años de trayectoria con un concierto en la Arena Ciudad de México. Esto tendrá verificativo el próximo 21 de junio. Pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A la gente, al pueblo de México, a todas y a todos, salgan a votar. Es muy importante la elección del domingo. Que participen libremente, lo que decidan, por quien quieran votar. Pero participen, es muy importante que haya una participación masiva en la elección. Y va a haber, van a votar millones de personas el próximo domingo. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo en la mañanera, hace un llamado a la participación masiva en esta elección que tendrá verificativo el próximo domingo, en la elección del Poder Judicial, donde se va a elegir a jueces, magistrados y ministros. Dice la presidenta Sheinbaum que este proceso es una forma más democrática de designación, en contraste con el modelo anterior, donde los nombramientos, bueno, pues se acordaban entre el Ejecutivo y el Senado de la República.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 29 de mayo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Hoy amanece nublado para los capitalinos, pues de nuevo amenazan a la Ciudad de México los tormentosos bloqueos de la CENTE que tienen de cabeza a la capital. Sigue llamando la atención la pasividad de las autoridades, federal y capitalina, frente al desastre que ha causado los maestros en vialidad y movilidad, en afectaciones económicas y hasta contaminación. Los bloqueos en Paseo de la Reforma, Circuito Interior y la Zona Centro llevaron a la molestia y a la indignación a niveles máximos. Ayer hubo por fin un encuentro entre gobierno y CENTE, en el que funcionarios federales ofrecieron congelar la edad de jubilación y dieron alternativas a la exigencia de derogar la reforma de pensiones de 2007. Pese a eso, los líderes magisteriales rechazaron las ofertas. El descontento ciudadano crece y será un ingrediente más de rechazo a la elección judicial. Poner un alto a este tipo de manifestaciones no es cosa de represión, sino de comprensión y empatía con los capitalinos, que no parece verse en las autoridades.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El fiscal especial del caso Iguala, Rosendo Gómez Piedra, asegura que se han inspeccionado 800 lugares en la sierra, buscando los cadáveres de los normalistas de Ayotzinapa. Más fácil habría sido enviar los 114 restos humanos encontrados en Cocula a Innsbruck para su estudio genético, como pidió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en noviembre de 2018. No lo han hecho porque no quieren que se sepa que murieron ahí.
Bajo reserva, en El Universal.
Nuevamente nos dicen que cayó mal en la bancada de Morena que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, haya enviado una protesta al Congreso de Chihuahua por una mentada de madre que le envió el coordinador de los diputados locales del PAN. Nos dicen que senadores morenistas consideran que lo correcto hubiera sido que Fernández Noroña mandara su carta a título personal y no utilizando el membrete de la presidencia de la mesa directiva, es decir, habló por todo el Senado. Nos recuerdan que este mismo mes el presidente del Senado utilizó los recursos de la mesa directiva para que un ciudadano le ofreciera una disculpa pública, lo que fue mal visto por muchos de sus colegas en la Cámara Alta, incluidos varios de la autollamada Cuarta Transformación.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
La minería en Guerrero tiene un fuerte impulso consolidándose como la segunda fuerza económica del estado, generando empleos formales, atrayendo inversión extranjera, fortaleciendo las exportaciones y dejando derrama económica directa en las comunidades con presencia minera. Esto lo destacó la gobernadora Evelyn Salgado al inaugurar en Chilpancingo el Foro Guerrero Minero 2025, que reúne a más de 1.800 participantes entre empresas, académicos, investigadores y estudiantes interesados en el desarrollo minero. Asimismo, anunció que Acapulco será sede de la edición 36 de la Convención Internacional de Minería, que se realizará del 19 al 22 de noviembre, con la participación de más de 10.000 convencionistas del sector minero nacional e internacional. En este foro se discutirá sobre el futuro de esta actividad económica con visión de corresponsabilidad social, económica y ambiental.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La pregunta es quién es el poderoso subsecretario de Gobernación que protege a los dueños del casino Jubilé de Naucalpan, que fue clausurado por el gobierno de Delfina Gómez. Sergio Zaide, cuya empresa Logran Entertainment Group es la propietaria de Jubilé, presume en su círculo social de Monterrey su amistad y cercanía con el funcionario federal que le asegura podría reabrir el centro de apuestas. Sí, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez hayan dicho que no. Vamos, señor subsecretario, eso sí es poder.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
Hubo un tiempo en México en que las elecciones eran un simulacro. El PRI gobernaba con la comodidad de un sistema hecho a su medida, un aparato donde los votos eran manipulables, las urnas embarazadas y los resultados decididos de antemano por el dedazo presidencial. Desde ese periodo oscuro quedó una jerga electoral bien conocida por todos en aquel entonces: mapaches electorales, acarreados, carruseles, ratones locos. Y no hay que olvidar la famosa caída del sistema la noche del 6 de julio de 1988, cuando Manuel Bartlett era el priista encargado de operar el fraude. Sí, el mismo Bartlett, reconvertido hoy en un político respetable gracias a Morena. Hoy, décadas después de la transición democrática, ese pasado parece volver. Y aunque el lenguaje y los métodos han cambiado, el intento por controlar las instituciones desde el poder evoca una potente reminiscencia de aquello que hoy nos damos cuenta no ha desaparecido. La orden inapelable de Andrés Manuel López Obrador de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte se presentó y hoy se materializa como un acto de justicia democrática, cuando en realidad huele al más puro actuar del viejo régimen. Sustituir la independencia judicial por lealtad política. Ya no mediante fraudes con tacos de boletas, sino con campañas mediáticas, clientelismo y manipulación.
Los analistas comentan.
Se niega la alcaldesa de Acapulco a aclarar dónde metió 900 millones de pesos. Aquí va otra de la morenista Avelina López. Resulta que ahora se niega a responder a una auditoría del órgano fiscalizador de Guerrero por la cantidad de 900 millones de pesos. De 85 municipios, Acapulco es el único sin explicar los gastos en obras públicas del presupuesto de 2023. O sea, Avelina López no comprobó el dinero gastado ni siquiera en una banqueta del puerto. La alcaldesa, que todo lo justifica con la calor, dice que únicamente dará explicaciones al gobierno federal. Así de fácil, quiere evitar rendir cuentas. Y para todavía armar más revuelo, declaró que es víctima de persecución política. Vamos, mejor sería que explique en qué usó esos 900 millones de los que no tiene documentos para comprobar sus gastos.
Trascendió en Milenio.
Que todo indica que la CENTE mantendrá su desafío de desquiciar la vida de los habitantes de la Ciudad de México y de aquellos estados donde se manifiesta desde hace dos semanas, lo que incluso afectó a la propia jefa de gobierno Clara Brugada, quien tuvo que modificar su agenda y mover uno de sus actos relacionados con los programas que impulsa del Zócalo al Monumento a la Revolución, debido a que el magisterio disidente mantiene el control de esa plaza y de otros espacios públicos, como quedó claro en el caos de ayer.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen en los pasillos políticos que mientras todos miraban los reflectores de los cierres de campaña, Movimiento Ciudadano se dedicó a lo suyo, crecer sin hacer ruido, pero incomodando a más de uno. En Durango, donde antes apenas pintaban de naranja, ahora compiten de tú a tú por distritos claves, seduciendo a jóvenes hartos de la política rancia. En Veracruz el terreno es más espinoso, pero el movimiento logró algo que pocos: armar su propia narrativa en medio del lodazal de la polarización. Lo que más inquieta a los viejos partidos no es solo el avance naranja, sino su discurso. Llegar al poder, pero para poder ayudar, no solo mandar. En otras palabras, gobiernos locales que respondan y que no teman salirse del molde. ¿Será?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Pemex sigue en caída. En abril su producción petrolera fue de 1.370.000 barriles, cuando la meta oficial es de 1.800.000. Acumula 29 meses seguidos a la baja y registra el peor nivel de exportación desde que hay registro.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El domingo 1 de junio, mismo día en que se celebra la elección judicial, se cumplirán 8 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, y al día siguiente, 1 año de su triunfo en los comicios de 2024. Es pronto, desde cualquier punto de vista, para hacer un balance de su gestión, pues apenas acaba de cumplirse 10% del lapso para el que fue elegida. Lo que sí puede decirse es que el signo de estos 240 días ha sido la atención de problemas, algunos de ellos heredados por el gobierno anterior, como la fragilidad de las finanzas públicas. Otros venidos de afuera, como las decisiones del gobierno estadounidense en materia comercial. Por ejemplo, cuando comenzó el sexenio el 1 de octubre, ya se había iniciado una guerra en el seno del cártel de Sinaloa, que a la fecha no ha parado. A principios de noviembre, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Durante su campaña, anunció que impondría aranceles a las exportaciones mexicanas, cosa que ha cumplido parcialmente. Prometió que realizaría la mayor deportación de migrantes de la historia, situación que no se ha concretado, aunque sí se ha reforzado el control en la frontera. E incluso amenazó con usar la fuerza militar para combatir a los cárteles en el propio territorio mexicano. Un propósito, se nota, en el que se ha quedado con las ganas.
Es una propiedad del exgobernador César Duarte del estado de Chihuahua, que durante su gestión construyó presas y represas al interior de un rancho de su propiedad, en donde acaparó el agua para beneficio personal.
Bueno, pues es la voz de Efraín Morales, él es director general de Conagua. Ayer, justamente, esta Comisión Nacional del Agua anuncia que denunció al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por acaparar agua para uno de sus ranchos. Fíjese, nada más, de 2010 a 2016, el priista César Duarte, pues construyó dentro de sus propiedades una presa, 5 represas y un pozo de agua. Así se las gastaba el exgobernador de Chihuahua.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Reduce Banxico a 0.1% previsión de crecimiento para este año. La economía mexicana atraviesa por un periodo de marcada debilidad y enfrenta desafíos, por lo que el Banxico decidió recortar su pronóstico de crecimiento para el presente año a 0.1% desde 0.6% previsto hace tres meses, informó Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco Central. En más información, pierde el peso, Befet riesgo en inflación y tasas altas. Integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal advirtieron del riesgo de que la inflación resulte más persistente de lo esperado como resultado de las políticas arancelarias, lo que genera mayor cautela.
Reforma.
Paga gobierno declara acarreos y acordeones. Entrega 8,000 pesos al mes a cada movilizador. Arman operativo bienestar de Ciudad de México. Legisladores de Morena y líderes partidistas. En más información, se va Musk. Mi periodo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin. La misión de Doge solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno, dijo el empresario Elon Musk. En otra información, ponen lupa a redes para otorgar visas. Al asegurar que todos los solicitantes de visas son evaluados continuamente en sus redes sociales, el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey indicó ayer que se trata de un procedimiento de seguridad durante la solicitud, adjudicación y validez del documento.
El Universal.
La CENTE ahoga a la Ciudad de México y rechaza plan del gobierno. Gobernación, SEP e ISSSTE proponen mejorar carrera magisterial y seguridad social, así como la disminución progresiva de la edad de jubilación. Es pura paja, dicen maestros. En otra información, en más información, maestros hacen paro de labores, pero su salario no para. La presidenta Sheinbaum informó que corresponde a cada estado definir si hay descuentos a los maestros que no dan clases por estar en paro. En otro tema, suman 8 militares muertos por explosión de narcomina. En más de un año han fallecido 17 soldados por este tipo de artefacto en el combate al crimen.
La Jornada.
Tribunal de Estados Unidos lanza golpe a la política arancelaria de Trump. Se excedió en su autoridad, determina. Jueces bloquean tarifas de 25% a México por el tema del fentanilo. Anulan también los gravámenes recíprocos que afectan a 60 países.
Milenio.
La CENTE ve paliativos, seguirá en el Zócalo y amaga con más caos. El magisterio disidente analizaba anoche las 5 propuestas del gobierno, incluido un colectivo interdisciplinario para mejorar pensiones y nuevas reglas para promoción y reconocimiento de maestros. En más información, SEDENA alista 1.672 millones de pesos para equipo contra minas y drones. El Instituto Armado adquirirá sistemas y componentes para unidades operativas de la 5ª Región Militar.
Excelsior.
Descartan focos rojos, aumentan seguridad. Solo en Veracruz y Durango, que renovarán alcaldías, se reforzará el despliegue de la Guardia Nacional. En el resto del país, la vigilancia será normal. También encontramos, el INE emitirá medidas cautelares contra la distribución de los acordeones en los que se promueve a candidatos de la elección judicial.
El Economista.
Corte de Comercio de Estados Unidos desafía a Trump. Ordena bloquear aranceles. La decisión anula tarifas recíprocas y por fentanilo. Las órdenes arancelarias mundiales exceden cualquier autoridad otorgada al presidente, señala. La Casa Blanca apeló el fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que invalidó el uso de una ley de 1977.
La Razón.
Gobierno ofrece a la CENTE otra salida. Líderes piden más y van a consulta. En otra nota, va Fiscalía General de la República por apropiamiento ilegal de agua en rancho de César Duarte. Construyó exgobernador de Chihuahua 5 represas y una presa. Retenía 700,000 metros cúbicos. El líquido forma parte del acuerdo con Estados Unidos.
24 horas.
Vaya diálogo. La CENTE rechaza negociación. La protesta se mantiene y se consultará a las bases.
El Sol de México.
La CENTE descarta un boicot a la elección judicial. Rechaza propuesta del gobierno.
La prensa.
Rehenes. La CENTE secuestra por 6 horas vías rápidas de la Ciudad de México y obliga a capitalinos a permanecer varados o caminar para llegar a sus destinos. Piden más dinero para irse.
La crónica de hoy.
Apuesta la Ciudad de México por fortalecer la identidad digital. Los trámites en la Ciudad de México son cada vez más simples. Hoy, 9 millones de personas tienen cuenta llave, dice el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la capital, Ángel Tamariz.
El Heraldo de México.
La CENTE se rehúsa a levantar plantón. El gobierno federal, mediante SEGOP y SEP, presentó una nueva propuesta de acuerdo al magisterio, pero ellos lo llevaron a consulta con sus bases.
Esto.
Inquebrantable. Con un cierre espectacular en una demostración de poder, Isaac del Toro gana la etapa 17 del Giro de Italia. El mexicano se mantiene en la cima de la clasificación y amplía su ventaja a 41 segundos de su más cercano perseguidor.
RadioFórmula.com.mx.
Trump quita visa a niña mexicana. Puede morir si interrumpe su tratamiento, advierten. La Cancillería busca frenar la deportación inmediata de la menor para no poner en riesgo su vida.
Expansión.mx.
Banxico advierte que el impuesto a remesas elevará el costo de canales formales. La gobernadora del Banco Central Mexicano, Victoria Rodríguez, dijo que el gravamen de 3.5% a los envíos de dinero también afectará los avances en digitalización.
Infobae.com.
Detienen al presunto asesino de Germán Anuar Valencia, candidato a la alcaldía de Coxquiwi, Veracruz.
ReporteIndigo.com.
Habrá 20% de participación ciudadana en comicios del Poder Judicial, afirma el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar.
Político.mx.
Tribunal de Estados Unidos bloquea la mayoría de aranceles impuestos por Trump. De acuerdo con la Corte de Comercio, el presidente excedió sus facultades.
AgenciaEFE.com.
Marco Rubio dice que Estados Unidos comenzará a revocar visados de estudiantes chinos. Además, Israel aprueba 22 nuevos asentamientos en Cisjordania para impedir la creación del Estado palestino.
Forbes.com.mx.
Advierten que iniciativa que promete digitalizar 80% de trámites arriesga controles anticorrupción. México Evalúa y Coparmex alertan sobre vacíos en transparencia, participación y ciberseguridad en la iniciativa de digitalización gubernamental.
El País.
Pedro Sánchez urge a von der Leyen a movilizar a la Unión Europea para detener la invasión de Gaza. El caos en la distribución de ayuda agrava la situación en la franja.
The Washington Post.
La fricción entre Estados Unidos y China crece a medida que la administración Trump reprime las visas de estudiantes chinos.
The New York Times.
Panel Judicial Federal declara ilegales los aranceles de Trump.
The Wall Street Journal.
Los futuros de las acciones suben tras la anulación judicial de los aranceles de Trump.
Financial Times.
Trump ordena a los proveedores estadounidenses de software de chips que dejen de vender a China. En la prensa de los estados, en frontera de Tijuana, frena las visas estudiantiles consulado de Estados Unidos. El cónsul en Tijuana, Christopher Teal, informó que temporalmente no se concederán citas para sacar la visa F1 tras la orden emitida por el gobierno de Trump. Y en La Voz de Michoacán endurecen el castigo por apología a crimen. A fin de generar recursos para que se realicen más obras hídricas, van a plantear esquema en Michoacán. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa, déjeme comentarle, nos reportan afectaciones vehiculares sobre circuito interior. Esto a la altura de Calzada de Guadalupe y Calzada de los Misterios. Hay inundaciones debido a que, bueno, pues prácticamente toda la noche estuvo lloviendo. Esto es en rumbo en dirección al aeropuerto. En los desniveles, repito, de Calzada de Guadalupe y Calzada de los Misterios en el circuito interior. Así que tome sus previsiones. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con lo más importante de la información vial. Recuerde que uno circulan vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, hay que respetar los programas ambientales. También hay que manejar con mucha precaución, hay pavimento mojado a través de distintas arterias. También le comento que en la zona norte de la ciudad en estos momentos hay afectación vial debido a un encharcamiento justamente en Avenida Insurgentes, a la altura del circuito interior, dos carriles a la circulación, sobre todo se complica procedente de la zona de Indios Verdes con destino hacia el perímetro de la zona del eje 1 norte. También en la zona oriente de la ciudad, un encharcamiento de consideración en eje 4 oriente, canal del río Churubusco, a la altura del eje 1 norte. Tómelo muy en cuenta, hay que manejar con mucho cuidado. Y nos vamos rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. Considere que continúa plantón en las inmediaciones de la plancha del Zócalo de la ciudad, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No se descarta, afecten vialidades inmediatas hacia la zona centro de la ciudad, como Paseo de la Reforma, la zona del circuito interior, Avenida Urgentes, y vialidades inmediatas hacia la zona de la Secretaría de Gobernación. 11:30 también tendremos una concentración justamente en el número 269 de la avenida Álvaro Obregón, al cruce con la avenida de los Insurgentes en la Secretaría de Movilidad. Se espera arriben vecinos a este punto. Tómelo muy en cuenta, y al mediodía una concentración más justamente en los juzgados laborales del Tribunal de Justicia en el número 32 de Fray Servando Teresa de Mier. Anticipe su salida. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad aquí en la capital de la República, pero también con esta agenda de movilizaciones, de plantones, de manifestaciones que se van a llevar a cabo este jueves en la capital de la República Mexicana. Y bueno, justamente pues algo que tiene que ver con estas manifestaciones, con estos plantones que llevan a cabo los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues son las afectaciones económicas que ha provocado pues ya prácticamente 15 días de este plantón que mantienen justo los maestros disidentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Pero pues ayer estuve dándome una vuelta justo allá por el centro de la Ciudad de México y los maestros pues ya tomaron algunas calles aledañas también a la Plaza de la Constitución. Y para hablar sobre este tema, saludo y me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación a Vicente Gutiérrez Camposeco, él es presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Vicente, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel, muy buenos días a todos.
Gracias, Vicente. Bueno, pues decíamos, una afectación muy grande, ¿no? Este plantón que llevan a cabo ya prácticamente desde hace 15 días los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero pues no nada más están afectando al comercio establecido del primer cuadro de la ciudad, sino también, bueno, pues causan problemas en los diferentes puntos, ¿no?, en donde llevan a cabo sus manifestaciones y sus bloqueos, pérdidas económicas considerables, Vicente.
Efectivamente, por ejemplo, el día de ayer, el 28 de mayo, el estrangulamiento y la estrategia que utilizó la coordinadora para estar forzando al gobierno, pues fueron más de 9 horas y media de estrangulamientos de diferentes lugares de la Ciudad de México, y esto trae como consecuencia primero una pérdida de más de 26 millones el día de ayer, solamente el día de ayer, por no realizar ventas en los comercios, en los servicios como los restaurantes y en la hotelería, en fin, afectando a turistas nacionales, internacionales. Y por otro lado, bueno, este estrangulamiento trae también severas consecuencias a los capitalinos. Los derechos que ellos tienen a manifestarse terminan cuando empiezan los derechos de todos los demás, de todos nosotros los capitalinos. Y la otra parte, Juan Manuel, es también los 7 millones de niños que no están yendo a clase, y luego estamos hablando de las zonas más marginadas en materia de educación, como es Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Entonces, es verdaderamente criminal lo que están haciendo estos señores, porque por un lado son los más retrasados en educación, y por otro lado pues son los más consentidos. Incluso el salario, el incremento salarial que les dieron fue de 9%, el doble de la inflación prácticamente, y ningún trabajador en este país recibió ese incremento salarial porque está muy por encima de la inflación, y eso pues también perjudica a todos. De tal manera que sí, estamos pidiéndole al gobierno federal que ya actúe, al gobierno de la ciudad. Son 148 millones de pesos las pérdidas que se han tenido en estos 15 días, como tú dices, Juan Manuel, y también le estamos pidiendo al gobierno créditos fiscales o exenciones de impuestos por estos días, dado que pues no es un asunto atribuible al sector comercial de servicios y turismo. Sí. Es un asunto que nos está afectando, pero tenemos que pagar Infonavit, Seguro Social, impuesto sobre la renta, luz, agua, renta de los locales, y es totalmente injusto lo que sucede.
Sí, a ver, Vicente, pues a estas manifestaciones, a estos bloqueos que llevan a cabo pues ahora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero en general, ¿no?, a diario, muchísimos grupos sociales que, bueno, como tú dices, sí, sus demandas pueden ser muy legítimas y deben ser atendidas, pero pues también respetar, ¿no?, pues el libre tránsito de la población, el derecho que tienen los comerciantes a abrir sus negocios, a ganarse la vida de manera honrada. Y a todo esto, Vicente, pues hay que también sumar las pérdidas que se llevan o que se registran por el tema de la extorsión, ¿no? Un asunto, bueno, pues que ha estado en la mesa pues durante mucho tiempo, muchos años, el contrabando chino, la informalidad, Vicente, el ambulantaje, que sobre todo ha crecido de manera considerable en el centro de la Ciudad de México.
Efectivamente, por ejemplo, en el caso de extorsión, para este año 2025, en el primer trimestre, se registró un 6.5% de incidencia delictiva en este delito de la extorsión. Esto indica que hubo un leve incremento con respecto al trimestre anterior, o sea, el del 2024, que registró 6.3. Entonces, efectivamente, Juan Manuel, tenemos las extorsiones, tenemos el ambulantaje. La economía informal es un cáncer para cualquier país, para cualquier ciudad, y tenemos, por supuesto, la penetración de productos chinos en el país, no solamente en la ciudad, sino en el país, y esto trae también como consecuencia que pues quieran que seamos el basurero de los productos chinos, que además, Juan Manuel, no es por nada, nosotros estamos acostumbrados a la competencia, pero a la competencia leal, pero estos productos no cumplen con normas de calidad. Entonces, si compras un electrodoméstico que dices, oye, mira, cuesta 200 y el otro me cuesta 800, sí, nada más que tú llegas, lo conectas y te genera un cortocircuito en tu casa, o le compras juguetitos a tus niños y están la pintura está llena de plomo, y o bien las muñecas se pueden incendiar, no tienen las normas de seguridad para que no sean flamables, etcétera. O sea, realmente es muy delicado lo que está pasando, y nosotros hemos estado llamando la atención, y gracias porque por conducto de los medios de comunicación, es la manera para hacernos escuchar, de que no puede seguir así, porque lo que tú dices, se van los maestros y van a llegar otros, y luego llegan los anarcos y además vandalizan, ¿no?, restaurantes, hoteles, de tal forma que yo me acuerdo cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, había una ley que excluía a ciertas zonas primarias, por ejemplo, no se podían hacer marchas ni plantones ni nada en Insurgentes, en Reforma, ciertas vías que son indispensables para el desarrollo correcto de la ciudad, pero llegó Mancera y las quitó, luego creo que el primer acto de gobierno que hizo, alguna negociación que tuvo, y las quitó luego, entonces yo creo que hay que estudiar otra vez con el en el caso del Congreso de la Ciudad, el que protejamos también la vida de los capitalinos. Está bien, no estoy hablando de represión, estoy hablando de legislar para que haya lugares donde no se pueda realizar este tipo de estrangulamientos que estrangulan a toda la ciudad.
Así es, Vicente. Bueno, pues esto todo parece indicar que va para largo. Ayer, en esta primera reunión que sostuvieron pues integrantes del gobierno, representantes del gobierno federal, el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, el titular del ISSSTE con los maestros de la disidencia, les presentan un pliego, una solución a sus demandas, pero pues no, los profesores de la CENTE, como le decimos aquí en este espacio, bueno, pues no tienen llenadera y quieren pues todo, ¿no? Cosas prácticamente imposibles. Por cumplir, vamos a estar pues pendientes, Vicente, si nos lo permites, pues a ver hasta cuándo se retiran los profesores de la coordinadora a sus estados a reanudar las clases, porque pues como tú bien dices, no nada más es una afectación económica, sino también pues más de, decía el secretario de Educación Pública, 1.2 millones de niños que tienen 15 días sin ir a la escuela. Vicente, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
Es un placer, Juan Manuel, muchas gracias y siempre a la orden.
Gracias, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, con esta, pues estos datos, esta información importante. Solamente ayer estos bloqueos que llevó a cabo la coordinadora sobre Paseo de la Reforma y el plantón que ya lleva 15 días en el primer cuadro de la Ciudad de México, 26 millones de pesos de pérdida. En estos 15 días, dice Vicente Gutiérrez Camposeco, se han perdido 148 millones de pesos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El voto ciudadano es el único instrumento legítimo para decidir el rumbo del país. La historia nos ha enseñado que su poder es real, que transforma, que corrige y que construye. Hacer un llamado a no ejercer un derecho fundamental como el de votar no es democrático. Por más que se busquen argumentos para sostenerlo.
Bueno, pues es la voz de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto. Ayer, al cierre de las campañas de la elección judicial, hace este llamado a dejar atrás y a un lado la polarización y salir a votar el próximo domingo, fecha, repito, en el que se va a llevar a cabo esta elección del Poder Judicial, dice la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, que incentivar el abstencionismo, como están haciendo algunos intelectuales o también algunos miembros de algunos partidos políticos, no es democrático, pues solo con el voto se puede decidir el rumbo de nuestro país.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, vaya información importante que hay en materia deportiva. Si te parece, iniciamos con este orgullo nacional, ¿no? Estoy hablando de Isaac del Toro, que bueno, pues ayer con un cierre impresionante gana la etapa número 17 del Giro de Italia y de esta forma aumenta su ventaja como líder general de esta competencia. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, tremenda carrera que terminó consumando Isaac del Toro en la etapa 17, viniendo de atrás para ganarla. Incluso tuvo una desventaja de alrededor de 4 minutos en algún momento, faltando un poco más de 1.5 kilómetros para lo que es la meta. Tomó la primera posición. El nacido en Ensenada tuvo un cierre muy emocionante con Richard Carapaz después de 155 kilómetros, y vamos a escuchar las palabras del mexicano que fue apoyado por su equipo.
Yo creo que no doblegué a nadie, todos estábamos haciendo nuestras tácticas y al final pudimos acertar con lo que iba a pasar en la etapa de hoy. El equipo tuvo la confianza en mí para hacer las cosas y, como siempre, no soy nada sin mi equipo, no soy nada sin estos chicos y estoy muy feliz por haberle dado algo al equipo de lo que ellos me dan siempre. Tanta confianza y tanto trabajo, es increíble haberles pagado como siempre me tratan y es bonito. Yo creo que es un gran corredor, pero no creo que sea un gran rival. Creo que todos son súper buenos y todos están a un nivel muy alto. Creo que al final tenemos que poner mucha atención a todos los equipos, ya que tácticamente todos están moviendo muy bien y obviamente es un corredor muy fuerte.
De esta manera, Del Toro gana su primera etapa en Italia y mantiene el liderato con una ventaja de 41 segundos sobre Carapaz. Destacar que Isaac ya es el segundo mexicano que ganó una etapa del Giro de Italia. Julio Alberto Pérez ganó en 3, una en 2001 y un par en 2002. Otro dato que me parece interesante es que Isaac Del Toro se ha convertido en uno de los ciclistas más jóvenes en portar la maglia rosa por más días, 9 totales, por lo que empata a Fausto Coppi en 1940. La maglia rosa es el distintivo que se usa el líder, que usa el líder en este caso de la clasificación general, Juan.
Oye, bien importante, ¿no?, la actuación de Isaac del Toro, porque pues pone muy en alto, ¿no?, el nombre de nuestro país, pero también pues hace que pues la juventud voltee a ver este deporte como alguna opción, porque la verdad es que pues no le daban mucha difusión.
De acuerdo, Isaac del Toro tiene 21 años de momento, es su primer Giro de Italia, así es que tiene mucho recorrido por hacer, por mientras va como líder, y habrá que destacar que en estos momentos se realiza la etapa número 18 con un recorrido de 144 kilómetros, y en la Liga MX señalar que Pachuca informó que terminó la era de Guillermo Almada como estratega de los Tuzos, donde ganó una liga en 2022, ganó una Conca Champions en 2024, venció a equipos como Atlético Mineiro en lo que fue la Copa Intercontinental, enfrentó al Real Madrid en lo que fue la gran final, y no hay que dejar de lado que el uruguayo clasificó al equipo al Mundial de Clubes a disputarse en próximas semanas en Estados Unidos, donde estará enfrentando al Salzburgo, Real Madrid y al Hilal, pero ya evidentemente sin el mismo Charrúa. Su situación está de la siguiente manera: tiene contrato hasta 2026 con los hidalguenses. El equipo que lo quiera en sus filas tendrá que desembolsar $4 millones por el estratega, de lo contrario Pachuca le seguirá pagando su sueldo hasta que termine el contrato. Y por otra parte, a lo largo del miércoles se difundió una información de que Luis Ángel Malagón, portero del América, había sido acusado por violencia familiar, lo cual fue totalmente falso, y el mismo guardameta mandó un mensaje.
¿Qué tal, americanistas? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Simplemente este video es para agradecer y que sepan que estamos muy bien, mejor que nunca, esperando la llegada de nuestra niña. Y nada, tristes por la difamación que se ha hecho sobre mi persona, pero bueno, al final del día son cosas que uno no decide. Les mando un fuerte abrazo y de nuevo agradecer a la directiva, al cuerpo técnico, a mis compañeros por siempre apoyarme. Que estén bien y que los bendiga. Saludos.
Parte de lo que comentó Luis Ángel Malagón, portero del América, quien en el video se encontraba acompañado de su esposa, negando la supuesta demanda por violencia familiar. Así también el conjunto azulcrema emitió un comunicado donde asegura que esta información fue para distraer al equipo previo al juego del sábado, que en el que intentará clasificar precisamente las Águilas al Mundial de Clubes de la FIFA. Y en otros temas, la FIFA sancionó a Pumas y Atlas sin poder fichar jugadores hasta nuevo nuevo aviso por deudas de contrataciones de contrataciones anteriores, de las cuales todavía adeuda tanto Pumas como Atlas. En la final de la Conference League, destacar que Betis cayó 4-1 ante Chelsea en partido disputado en Polonia. Los Blues se convierten en el primer equipo que ganan todos los torneos de la UEFA, tomando en cuenta que ya quedaron campeones de la UEFA Champions League, de la UEFA Europa League, ahora en este caso de la Conference League. Y en las finales de conferencia de la NBA, el Thunder de Oklahoma venció 124-94 en casa a los Timberwolves de Minnesota. Shea Alexander colaboró con 34 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. La serie se pone 4-1 para el Thunder, por lo cual espera rival de los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York en la lucha por el título. Y en el tema de Roland Garros, la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la suiza Jill Teichmann. En la polaca Iga Swiatek doblegó a la británica Emma Raducanu. En la categoría varonil, el español Carlos Alcaraz venció al húngaro Fabián Marozán, y el portugués Nuno Borges hizo lo propio con el noruego Casper Ruud. Y destacar también que en el dobles masculino, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela avanzó de ronda en conjunto con Sriram Balaji de la India. Y en dobles femenino, la mexicana Juliana Olmos está en la segunda ronda con la taiwanesa Chao Hao Ching Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Grupo Bimbo fue galardonada como la mejor empresa en México que ha logrado atraer y fidelizar talento bajo el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. La gigante en panificación puntualizó que su tercer año consecutivo en recibir el reconocimiento otorgado por Merco. Firehouse Subs anunció que inaugurará 100 restaurantes en diferentes puntos de la República Mexicana en los próximos 5 años. La compañía de alimentos informó que su primera sucursal estará ubicada en Monterrey, Nuevo León. Asimismo, señaló que espera que la expansión genere cientos de empleos en el país. Stellantis anunció al italiano Antonio Filosa como nuevo director ejecutivo de la compañía, en sustitución de Carlos Tavares. El conglomerado automotriz informó que el CEO solía ser dirigente de las operaciones para América del Norte y del Sur. Con esto, señaló que concluyó un proceso exhaustivo para encontrar al mejor candidato. Nestlé México informó que se integró al programa Hecho en México para fortalecer las cadenas productivas locales y promover el consumo interno. La compañía suiza detalló que se sumarán más de 200 productos a la iniciativa del gobierno mexicano. AT&T México informó que el 37% de sus posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres. La compañía de telecomunicaciones también informó que de sus 13.000 empleados, 60% son hombres y 40% son mujeres. Asimismo, reiteró su compromiso por la igualdad en procesos de reclutamiento. SpaceX realizó su último lanzamiento de prueba antes de mandar su unidad Starship a Marte. La compañía propiedad de Elon Musk busca que esta operación de prueba sea exitosa, ya que las últimas dos salidas resultaron en explosiones, informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues hoy habrá sesión del Consejo General del INE, dictará medidas ante el reparto de acordeones previo a la elección judicial del próximo domingo. Pendientes de las movilizaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, le comentaba hace unos momentos de este problema vehicular que se registra en circuito interior en el bajo puente de Calzada de Guadalupe y Calzada de los Misterios, esto en dirección al aeropuerto. Bueno, pues también en esta misma situación se encuentra el bajo puente del Eje 1 Norte y Avenida Río Churubusco. Aquí, bueno, pues está completamente cerrada la circulación debido a las inundaciones por la fuerte lluvia que se precipitó durante la noche y madrugada de este jueves. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.